Si bien es una novedad que haya presupuesto porque se había rechazado el año pasado el proyecto de presupuesto para este año, la posibilidad de, yo diría, normalizar o hacer más justa una situación del impuesto a las ganancias en el que hay un sector muy reducido y concentrado de altos ingresos que está exceptuado de pagar el impuesto solo porque se regula a sí mismo, básicamente, que es el sector judicial, y porque evidentemente tiene una influencia en la política muy importante, ¿no? Los sectores que inicialmente habían acompañado en las comisiones de diputados que los sectores del Poder Judicial paguen ganancias, cuando llegaron al recinto después de una fuerte presión, terminaron retirando ese apoyo, ¿no? Uh-huh. Así que un poco la verdad que, si bien, como vos decías, lo dábamos por descontado, me parece que sigue perpetuando un sector de la sociedad que se separa mucho del resto, y eso me parece que no contribuye ni a una mejor convivencia democrática, ni a una mayor igualdad económica, ni a un criterio de justicia social, ¿no?
Sí, además, Nicolás, no sé si usted coincide, me parece que dentro del sector de empleados, ¿no?, de los gremios y demás, a ver, todos coincidimos en que es un impuesto al trabajo, un impuesto distorsivo, pero que se cobra. Me parece que así como muchas veces otros gremios son solidarios con sus pares en situaciones complejas, me parece que debería haber por lo menos una muestra, no de oposición como lo hicieron, sino, si se quiere, de debate, pero esta cuestión tan tajante, que además fue integrarse a la corporación judicial, porque me parece que ese es el dato, ¿no? Esa es la lectura que debemos hacer. Para algunas cuestiones nos oponemos, pero para otras funcionamos con la propia corporación.
Totalmente, eso es una novedad, y si la discusión se va a centrar en si el salario es o no ganancia, a mí la verdad me parece una discusión honestamente muy superflua, porque lo que necesitamos es tener un impuesto progresivo sobre los ingresos. Que los que ganen más paguen más que los que menos ganan. Eso es un criterio distributivo elemental que tiene que estar presente en cualquier esquema impositivo para que no un impuesto proporcional no reduce ninguna de las desigualdades que se generan en la actividad económica.
Claro.
Entonces, es indispensable un impuesto que en el que paguen más los sectores que más ganan. Después podemos discutir los umbrales, las alícuotas, a partir de qué nivel se empieza a pagar. Por ahí incluso es mejor una alícuota medianamente baja, un umbral, un mínimo medianamente bajo con una alícuota muy reducida.
Claro.
Pero esa es otra discusión, que se necesite un impuesto a los ingresos, así no sean ganancias, sean producto del trabajo, me parece que es algo que tiene que estar fuera de discusión, ¿no?
Bien, bien, bueno, es una lectura que muy interesante la que usted plantea. Y con respecto al presupuesto en general, ¿cuál es el análisis que usted hace?
Bueno, es una discusión que se dio en marco de fuertes restricciones, las del presupuesto en general. Dos restricciones principales marcaría. Por un lado, es el primer presupuesto que se envía después de llegarse a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, eso ya limita en algunos aspectos el margen de maniobra de qué cosas se pueden incluir, hasta qué punto, también cuánto puede ser el déficit, por ejemplo. Y después también está claro que, a pesar de haber un acuerdo con el Fondo Monetario, hay algún margen de maniobra, porque si bien dice que el déficit fiscal no puede ser mayor al 1,9% del PBI el año que viene, bueno, tampoco dice cómo alcanzar ese valor, ¿no? Entonces, ahí es el margen de maniobra que se tiene. Y después la otra restricción principal, yo diría que es la asociada a la escasez de dólares, la escasez de divisas. Obviamente, pensar en un presupuesto que impulse fuertemente la actividad económica, sin diferenciar sectores, en un contexto donde sabemos que la actividad económica para sostenerse necesita más y más dólares, bueno, es algo bastante complicado, ¿no? Entonces, eso también restringe qué tipo de presupuesto discutimos en este año.
Nicolás, en esta ley de presupuestos se incluyó una cláusula significativa que permitirá una corrección. ¿De qué se trata?
¿Te referís a si se supera un determinado porcentaje de inflación?
Sí.
Bueno, ahí eso es una novedad también que empieza a surgir después de tantos años de inflación tan por encima de la prevista, porque en términos administrativos, ¿qué es la ley de presupuesto? Es una ley de estimación de recursos y autorización de gastos, ¿sí? Los gastos se autorizan en función de los recursos estimados. Esos recursos están en miles de millones de pesos. ¿Y qué pasa si la inflación es mucho más alta de la prevista? Bueno, esos recursos terminan siendo mucho mayores a los estimados, y ahí el gobierno tiene margen para usar más discrecionalmente esos recursos. ¿Qué fue lo que se hizo? Reducir esa discrecionalidad, incluyendo un artículo en el cual, si la inflación está 10% por encima de la que se prevé en el presupuesto, el gobierno no puede, por decreto, simplemente por resolución de jefatura de gabinete del presidente, distribuir esos recursos, sino que tiene que volver a pasar por el Congreso. Eso es una forma de reducir, en todo caso, esa discrecionalidad y un compromiso también que asume el gobierno de trabajar en función de ese objetivo inflacionario.
El dólar siempre es el que define, ¿no? Usted algo hablaba en principio de que se va a mantener el déficit fiscal. Considera, le hago varias preguntas un poco desordenadamente. Mantener el déficit fiscal dentro de una situación compleja desde lo social, ¿es pertinente por un lado? Y por el otro también usted algo señalaba recién, ¿no? ¿Cómo estamos atados al dólar? Porque bueno, cuando hablamos de productos que deben importarse, los commodities y demás, juega un rol fundamental.
Sí, por el lado del déficit me parece que hoy hay una situación social, básicamente una situación de ingresos en gran parte de la población, que necesita ser sostenida también por programas de transferencias desde el Estado, ¿no? Eso lo podemos ver de distintas maneras. Lo podemos ver como un Estado sosteniendo la actividad, impulsando la actividad, o como un Estado también compensando un nivel de ingresos muy, muy bajo, ¿sí? Claro. Esa es como tiendo yo a ver la situación actual. Con los ingresos que hay hoy, sobre todo pensando en el sector de empleo no formal, no registrado, por cuenta propia, que changuea, hoy esos ingresos dejarían a cientos de miles de personas, millones de personas, por debajo de la línea de pobreza si no existieran estos programas de transferencia.
Claro,
¿no?
Claro.
Tarjeta alimentar, potenciar trabajo, entre los más significativos. Esos programas te van a poder empezar a retirar en la medida que los ingresos de la población también mejoren, ¿no?
Claro,
y acá
claro.
Hay algo que se tiene que dar del otro lado del mostrador, del lado de los que pagan salarios también principalmente, que todavía no se está dando. Sin eso me parece difícil o muy costoso en términos sociales ir a una reducción muy brusca del déficit, porque lo primero a reducir va a ser eso. Hay otros rubros que son mucho más difíciles de reducir, las jubilaciones son el 60-70% del presupuesto, digamos, ¿no? Tampoco es viable reducir en este contexto las jubilaciones, me parece.
Se redujeron notablemente las importaciones. ¿Es bueno esto que se sigan reduciendo? Porque hay algunas pymes, fundamentalmente empresas que necesitan de insumos porque no se fabrican. Digo, ¿es un buen dato, una buena señal o una señal más bien restrictiva?
Y es una señal que nos da un contexto de mucha escasez de divisas, como decía al comienzo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se abordó esa escasez de divisas? En gran parte administrando, pasando por un tamiz más fino, cuáles son los productos que se importan fácilmente y cuáles los que se importan con algún pedido o restricción adicional. Esto se tuvo que hacer por lo urgente y crítico de la situación. Obviamente tiene un aspecto negativo, que es el que vos mencionabas, que son muchas veces insumos, bienes de capital, intermedios que se utilizan para la producción, y ahí tiene que estar con el termómetro, digamos, con las clavijas bien ajustadas para justamente permitir las importaciones de los sectores que verdaderamente la necesitan, que generan exportaciones, que generan gran cantidad de puestos de trabajo, y en todo caso afectar las importaciones de lo más prescindible, piensa uno, ¿no? Bienes de consumo final, artículos electrónicos o importados que tienen muy bajo impacto en el empleo. Bueno, esos deberían ser los sectores de alguna manera más afectados, pero es un calibre fino el que tiene que usar el gobierno para lograr eso.
Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Hay una marcada volatilidad de lo que es la economía en el mundo. A veces uno dice, bueno, en Estados Unidos la inflación subió del 1 al 5, al 6, al 7, y dice, bueno, qué poquito, pero en realidad es un 700, un 800%. Yo sé que usted no tiene la bola mágica. ¿Qué puede esperar la gente que la está escuchando? ¿Qué podemos esperar para lo que viene? ¿Hay una reducción de la inflación que es muy alta, se puede reducir más? ¿Qué futuro avizora en lo inmediato, Nicolás?
Bueno, en la economía internacional, gran parte del shock estuvo obviamente asociado al conflicto bélico en Ucrania. Lo que impactó son los precios energéticos. Las proyecciones dicen que no se volvería a repetir un impacto tan grande en los precios de la energía el próximo año, y que ya estando en niveles altos, en el peor de los casos se mantendrían estos niveles, ¿no? Sin embargo, lo que se ve en términos de actividad es que los bancos centrales en general están interviniendo de manera tal de enfriar lo más posible la actividad para reducir la inflación. Y eso obviamente a nosotros tampoco nos ayuda en este contexto, ¿no? Bien. Sería mucho más conveniente para la Argentina una economía internacional que siga creciendo, pero lo que se ve de los últimos indicadores es que la economía internacional se va a continuar frenando, desacelerando, ¿no? Y tal vez entrando en recesión ya la primera parte del año que viene.